vas a encontrar en la vida otro amor.
Acostumbraste a vivir a tu modo. Si tú quieres te perdono, pero deja de pegar.
No te acuerdo.
Y como una magdalena, confiésate, aprende a amar.
No te acuerdo.
Solo así te salvarás, pues yo como un chacal.
No te acuerdo.
Seguiré por mi camino, cantando, riendo siempre, y así yo sabré.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio.
¿En qué estás pensando, abuela?
Aquí, mija, contemplando este cafetal a orillas del río Atá, donde hoy se respira aroma de paz.
¿De paz?
Sí, de paz. Con Café Tercer Acuerdo, una marca colectiva de firmantes de paz, resguardo indígena, Nazahue, mujeres y hombres caficultores del sur del Tolima y de la Universidad de Ibagué. Del ETCR, Marca Italia, cuna de la resistencia en Planadas. Contáctanos al 305-716-6104.
La cooperativa Multiactiva Marquetalia por un futuro mejor como Marfu, a través de su marca de café Tercer Acuerdo, ofrece los servicios de trilla, tostión, maquila de café especiales, naturales y lavado. Nos encontramos en nuestra tienda de café Tercer Acuerdo, junto al Circuito Solidario del Tolima, en la calle 20, número 532, Barrio El Carmen, Ibagué, Tolima. Contáctanos al 305-71-66104, 311-242-4896, café con aroma de paz.
Café con aroma de paz.
No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Gimnasio Indoamericano y Encuentro Radio presentan
¡Derechos y sonrisas!
Un programa en el que los niños y las niñas nos contarán sus aventuras, sus sueños y nos alegrarán la vida los sábados cada 15 días de 9 a 10 de la mañana. Escúchenos por www.encuentroradio.com.co. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Yo escucho Encuentro Radio.
Queremos decir que lo de YouTube no funcionó, que porque YouTube tiene nuevas políticas para cuidar a los niños y pues ya los niños ya no pueden grabar solos, así que vamos a ver cómo podemos solucionar esto, pero estamos aquí para seguir transmitiéndoles a ustedes. Que les vaya bien. Sean bienvenidas todas y todos un programa que siempre alza la voz de la protesta. Un programa que habla de las injusticias sin miedo y si es necesario, también sale a marchar.
Eso me gusta. Yo voy a denunciar la primera injusticia. Y es que no me parece correcto que Daniel y Darío nos hagan madrugar un sábado y ni siquiera nos den desayuno.
Eso. A mí no me parece justo que mientras nosotros hacemos el programa, Darío aprovecha para comerse nuestras onces. ¡Vamos a marchar!
Bueno, tal vez yo me refería a otro tipo de injusticias, pero más adelante hablamos de eso. Por ahora quiero saludar a mis amigos y amigas, y a mis amigos y amigas periodistas, porque aunque somos poquitos, nos hacemos sentir, porque somos...
¡Derechos y sonrisas!
Hola, Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
A mí me ha ido bien esta semana. Esta semana vinieron mis primos a mi casa, compartimos. También ayer fuimos al cine.
¿Qué película vieron?
No vimos ninguna, solo íbamos a recoger algo.
Fuimos al cine, ¿qué vieron? Nona.
A ver, feliz.
¿Y qué jugaron con sus primos en la casa?
No, jugar.
¿Qué? ¿Qué jugaron?
Pues no sé, ajedrez.
Uy. ¿Y tú, Santiago?
Pues la pasé rico con mi familia el jueves, la Pues también la pasé rico con mis primos. Pues jugamos hartas cosas y después ya nos despedimos de ellos. Y pues, feliz de regresar con ustedes. ¿Y a ti cómo te ha ido, Tomás?
Pues a mí me ha ido muy bien. El lunes pues estuve en la casa. Últimamente estoy haciendo una pijama ahí con mi hermanita ahí en la casa. El martes me levanté temprano. Fuimos a Termales, allá en Choachí, a las de Santa Mónica. Pues ahí la pasamos rico. Llegamos a la casa como a las 9 de la noche. Al día siguiente, pues estuve ahí estuve un rato fuera, luego fui a los ensayos. Luego el jueves mis papás me llevaron al parque y no sé qué pasó, pero yo estaba saltando y en un momento me resbalé y me pegué en la frente y tengo tremendo chichón. El viernes pues estuve ahí en la casita, todo tranquilo, jugando ahí con mi hermana, y pues soy feliz de estar acá con ustedes. Vamos con una canción y ya regresamos.
Muéstrame el camino claro. Nos dio la luna también el sol para darnos claro.
Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Por ese número nos pueden enviar sus comentarios porque pues como no tenemos la pantalla, no los podemos leer, así que pues ahí nos los envían y ahí nosotros los leemos.
Bueno, ahora sí, Tomás, explícanos por qué hoy vienes con esa actitud medio revolucionaria. Aunque yo sé que en este país
Hay muchas razones para estar inconforme.
Yo creo que todos hemos tenido que esperar en algún trancón cuando vamos al colegio o cuando nuestros papás y mamás van al trabajo. Y muchas veces es porque hay alguna protesta.
Sí, sí, sí. Y a uno solo le da rabia en el momento, porque tiene afán. Pero pocas veces nos sentamos a pensar, porque está protestando la gente.
Exacto, de eso quiero hablar. Y es que las protestas, aunque a veces incomoden, han sido muy, pero muy importantes para conseguir derechos que antes no teníamos. Derechos para las mujeres, para los niños y niñas y para los trabajadores.
Me parece genial que hablemos de eso hoy. Y es que todos tenemos derecho a que algo nos dé mucha rabia y expresarnos y gritar y pelear. Por eso, ¿ustedes qué harían si desde la semana próxima en el colegio les prohíben usar zapatos? Les toca todo el día descalzos y además les dicen que tienen que estudiar todo el día sin derecho a salir nunca a descanso. Tú, Santi, ¿qué harías si... ¿Qué harías?
Pues me pondría bravo porque me están quitando el derecho a ponerme la ropa y también al derecho a la creación.
¿Y tú, Tomás?
La verdad, estaría feliz pero contento. Digo, feliz pero bravo. Contento porque, o sea, a mí me gusta a veces andar descalzo, acostarme en el piso, sentarme en el piso, entonces eso a mí me gustaría. Pero no me gustaría para nada que me quiten el descanso, eso sí, por nada del mundo. Dios mío, no.
Pues yo les voy a contar la historia de Betsabé Espinal, la joven hilandera que lideró la primera huelga feminista en Colombia. Incluso hay un libro que se llama Algún día hoy, escrito por Ángela Becerra. Betsabé es una mujer adelantada de su época, de la que no sabemos muy poco. Realmente es hija de una madre soltera. Y Betsabé lideró la primera huelga feminista en Colombia a sus 24 años de edad, que se convirtió en la líder sindical de 400 obreras, que alborotaron las calles de Medellín en 1920. En 1920 fue la primera vez que las mujeres en Colombia se organizaban para reclamar sus derechos laborales y la segunda en Latinoamérica. Desafiaron la sociedad de la época, era incondecible. Un paro de mujeres. Ellas decían, no tenemos ahorros para sostener esta huelga, solo tenemos nuestro carácter, nuestro orgullo y nuestra voluntad y nuestra energía. Las mujeres de la fábrica trabajaban durante largas jornadas, o sea, durante 15 horas de trabajo, en las peores condiciones, descalzas sin permiso para ir al baño, con salarios inferiores a los hombres. Esos salarios los cobraban muchas veces los esposos. O sea, le daban la plata al esposo porque pensaban que las mujeres no sabían manejar la plata. Y un sistema de multas que las obligaba a satisfacer los deseos sexuales de sus jefes. Es decir, eran abusadas dentro de la empresa o si no las dejaban sin trabajo. Durante 3 semanas paralizaron la compañía antioqueña de tejidos en el gran imperio textil del país, con máquinas traídas de Inglaterra. El dueño del negocio, el adinerado Emilio Restrepo, terminó cediendo a las demandas, no por convencimiento, sino por el qué dirán. Una vez pasó la huelga, fue despedida al mes Betsabé, a pesar de que había logrado que los dueños de la fábrica accedieran a todas sus peticiones, aunque simplemente lo hacían para quedar bien ante la sociedad.
¿Ya?
Sí.
Bueno, ¿qué quiere opinar? Bueno, pues, ¿qué decimos? La costumbre. Yo quiero decir que, pues, la verdad, me parece muy mal que dejen a las mujeres, que, pues, ellas hay veces... Bueno, siempre son más creativas, son más guerreras que todos los hombres. Y pues me parece muy injusto que las dejen sin zapatos, que las abusen de esa forma, si no las dejan sin trabajo. Yo prefiero quedarme sin trabajo que a que manipulen mi cuerpo, la verdad. ¿Y tú, Santiago?
Yo opino que admiro lo que hizo Betsabé, pero me parece muy cruel que las tenían que abusar dentro del trabajo.
Y lo peor es que la despidieron.
Sí, la despidieron.
Sí.
También es que a las mujeres las veían como un objeto.
Sí. Vamos con una canción y ya regresamos.
Preciso decirte de dónde vengo, simplemente la vida lo quiso así. Ya mañana temprano seremos dos extraños, pues jamás me detengo ni en el camino ni en el amor. No es preciso que sepas cuál es mi rumbo, simplemente el destino lo quiso así. Preguntes por qué me fui. Llevo el paso infinito del caminante. Yo nací en una tierra lejos de aquí. Si alguna vez preguntan quién fue tu amante, diles que fue un caminante que en la vida trajo a ti. Llevo el paso infinito del caminante. Yo nací en una tierra lejos de aquí.
Mejor dicho, muchachos y oyentes, si no fuera por Betsabé, todo estaría igual.
Niños y niñas, buenos días.
Buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Están?
Bien, bien.
Les voy a leer dos saludos. ¿Les parece?
Sí.
El primero dice, un saludito muy especial a Tomás y a toda la mesa de trabajo. Orgullosa de ti, hijo. O sea, tu mamá.
Sí,
pues sí. Y llega un comentario de Jonathan M, no sé, M de... Me dicen cuál es la M. Dice, buenos días, quiero mandar un comentario a los chicos del programa Derechos y Sonrisas. Los felicito por este espacio tan creativo donde pueden alzar sus voces. Un saludo especial para Tomás de parte de su catequista Jonathan.
Gracias.
Lo estás haciendo muy bien, Tomás. Postdata, de acuerdo con la protesta. Si los hacen madrugar un sábado, que por lo menos les den desayuno.
Sí. Bueno, si ustedes salieran a marchar o a protestar por algo hoy, ¿por qué lo harían? Quiero que ustedes y los oyentes nos cuenten por qué. A los oyentes, por favor, sin nombres de políticos ni groserías. Bueno, Sofía, ¿tú por qué saldrías a protestar?
Yo protestaría porque abusan y matan a los niños. Considero que esas personas deberían tener una larga condena sin derecho a ninguna rebaja.
Sí. ¿Y tú, Santiago, por qué protestarías?
Yo protestaría porque las personas cada vez ensuciamos cada vez más el planeta. Entonces, protestaría por eso y debería haber alguien que nos enseñe a cuidar cada día mejor el planeta.
Sí. Y yo protestaría porque hay veces, no siempre, pero hay veces nuestras mamás no nos dejan ponernos la ropa que a nosotros nos gusta. O sea, no siempre, pero hay veces. A mí me gustaría ponerme... a mí me gusta ponerme ropa oscura, pero a mi mamá no, porque a mi mamá le gusta la ropa clarita. Entonces, eso. ¿Qué pasó?
Hola.
Hola.
Les llegó otro saludo y después no lo hago y... me regañan. Sí. Bueno, dice, saludos de Dieguito. ¿Lo conocen?
No. ¿Quién es ese señor?
Que saludos, que los está escuchando y que lo hacen muy bien. Le recordamos a Dieguito que por YouTube no se pudo hacer porque cambiaron las políticas de cuidado con niños y niñas. Entonces vamos a ver cómo solucionamos.
Sí.
Continúen, por favor.
Bueno.
Son muchas cosas que ahí tenemos y que nos parecen obvias, pero que las tenemos... gracias a que alguien peleó por ellos.
Los trabajadores no tenían derecho a vacaciones. Las mujeres no tuvimos derecho a votar durante mucho tiempo. Y eso cambió porque los hombres fueran muy buena gente. Fue gracias a las mujeres que en todo el mundo marcharon, protestaron y pelearon.
Hola.
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 ¿Cómo te va?
Soy Ronald.
Ah, ok.
Sí, lo que pasa es que nuestro amigo Ronald, ¿se acuerdan de él?
Sí.
No pudo venir hoy, él nos iba a contar una historia chévere sobre una mujer que se llamó Rosa Parks, pero entonces se las voy a contar yo rapidito, ¿les parece?
Sí.
Pues imagínense que en Estados Unidos el problema del racismo es especialmente muy fuerte, muy difícil. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, la esclavitud fue legal durante mucho tiempo. Y llegó un momento, a finales de los 1800, que la esclavitud se abolió, o sea, se prohibió. Ya los blancos no podían tener esclavos negros. Creo que no me están escuchando bien.
Se toca durísimo, pero...
Hola, hola, hola. Me avisan.
Sí.
Ahí, que muy lejos. Voy a usar el micrófono de Sofía mejor. Perdón, Sofía. Entonces, les estaba diciendo que en Estados Unidos durante mucho tiempo la esclavitud fue legal y luego se abolió, se prohibió. Pero cuando se prohibió, quedó como algo que no cuadraba muy bien, y es que decían, la esclavitud está prohibida a menos de que la persona cometa un crimen y vaya a la cárcel, y en la cárcel sí tiene que seguir haciendo trabajos forzados. ¿Y eso por qué fue un problema? Porque siguieron persiguiendo a las personas negras en Estados Unidos, con la excusa de meterlas por cualquier razón a la cárcel y poderlas seguir esclavizando. Entonces las personas negras seguían viviendo con mucho miedo, porque si hacían algo medio que no le cuadraba a las autoridades, cualquier excusa para meterlos a la cárcel y seguirlos volviendo esclavos. Entonces pasaron los años, y en los años 50, 1950 y pico, ustedes podían ir por las calles de Estados Unidos y ver una piscina, y en la piscina decía, piscina exclusiva para blancos. Prohibidos los negros. Había buses exclusivos para blancos, y los buses que compartían blancos y negros, si una persona negra estaba sentada y se subía una persona blanca, le tenía por obligación que ceder el puesto. Incluso las personas negras, para subirse a un bus, entonces se subían por la silla al frente, pagaban, se volvían a bajar y se subían por la puerta de atrás. Estaba prohibido. Y a veces les pasaba que se subían, pagaban y se bajaban para subirse por la puerta de atrás, y el bus arrancaba y los dejaba ahí botados. El caso es que un día Rosa Parks iba sentadita en el bus, y se subió una persona blanca, y ella dijo, pues yo no me voy a parar. Yo estoy cansada. Yo quiero estar aquí sentada y no me voy a parar por nadie. ¿Y ustedes qué creen que pasó?
Yo creo que se la llevaron para la cárcel.
Exactamente, se armó un escándalo, llegó la policía, se la llevó para la cárcel. Imagínate, Sofi, solo por no cederle el asiento a una persona blanca. Se la llevaron para la cárcel y esa noticia se regó, y las personas negras escucharon lo que estaba pasando con Rosa Parks y se fueron todos a las afueras del juzgado a hacer protestas y a apoyarla. Finalmente ella fue condenada a unas, creo que unos meses de cárcel. Pero gracias a ella se siguieron inspirando movimientos a favor de las personas negras, movimientos como los que lideraba Martin Luther King, que también estuvo en esas protestas a favor de ella. Y gracias a ella, pues se reivindicaron muchos derechos de las personas negras en ese país. Entonces, esa es la historia que nos iba a contar Ronald. Se las cuento yo ahí rapidito, pero pues ustedes cuéntenme qué opinan.
Sofía, ¿tú qué opinas?
A mí me parece bueno que los dejaran de, o sea, de que sean condenados, pero también me parece cruel al mismo tiempo que se hacían como algo incorrecto, como lo que hizo Rosa Parks, los encarcelaban otra vez y otra vez a la esclavitud.
Dios mío. Bueno, ¿y tú, Santiago, qué opinas?
Yo opino que está muy mal que los blancos en que los negros tenían que darle los puestos a los blancos. Entonces, si yo fuera, yo no le daría el puesto a ninguno.
Sí, la verdad. La verdad me parece bien lo que hizo Rosa Parks, porque pues no, nosotros también tenemos, o sea, todos tienen el derecho a descansar, y pues me parece bien que ella dijo, no, yo también soy una humana, yo también soy como ustedes, puedo ser de diferente color, pero yo también soy un humano. Y bueno, vamos con Daniel, que nos quiere contar algo.
Que llegaron dos saludos más. Ah, bueno, una opinión y un saludo.
Ah, okay.
La opinión es del catequista, tu catequista, que dice que él protestaría por las injusticias con Palestina. Y hay un saludo que dice, un saludo para todos en la mesa de trabajo, en especial a Santi y a Sofi. ¡Qué buen tema! Mis niños hermosos, qué pesar que no los puedo ver, pero muy orgulloso de escucharlos. Muy bien, continuemos. ¿Qué sigue? ¿O vamos con música o con qué?
Una canción y regresamos.
Patrona de los reclusos, dame si puedes la libertad y recursos para salir de esta celda donde me encuentro amargado, pagando una larga pena, la máxima del juzgado. De rodillas te prometo que al vicio no vuelvo más, yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho, sí, ¿quién le dará de beber? Oye, ¿quién le dará de comer?
Bueno, vamos a leer un comentario que llegó el profe Carlos. ¿Lo conocen?
¡Sí!
Bueno, yo opino que Rosa Parks hizo bien en rebelarse, como en la obra de los gatos con botas, lo que hicieron los gaticos Michin y Patetas. Bueno, también vamos a mandar saludos a algunos de nuestros familiares. ¿Tú, Sofía, qué le quieres mandar? ¿Saludos?
Saludos a mi papá, a mi mamá, que los quiero mucho, que gracias por apoyarnos cada día, y gracias por escucharnos, y a mí también, a mi abuelita que está acá, también escuchándonos.
Sí, y tú, Santiago, que ¿a cuál familiar le quieres mandar tu...
Yo le quiero mandar saludos a mi papá, a mi mamá y a mi abuelita, que los quiero mucho, que también gracias por apoyarme. También saludos a mis primos.
Ajá.
Que él también nos ama mucho.
Ajá, y yo le quiero mandar saludo a mi mamá, que está acá afuera, a Dana, que no me está escuchando, pero de todas maneras le quiero mandar saludo, a mi papá, a mi catequista, a mis abuelitos, y pues a todos mis familiares, que los quiero mucho, y todos los que me estén escuchando, que les vaya muy bien en su día. Bueno, continuemos.
Muchas veces, para que la protesta se note y se escuche por todo el mundo, hay que hacerla en un escenario muy importante. Por ejemplo, durante unos Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos de México en 1968 tuvieron relevancia por la protesta realizada por Tommy Smith y John Carlos, ambos atletas. Ellos realizaron el saludo Black Power, en repudio a los acontecimientos racistas en Estados Unidos. En los años 1960, hubo un movimiento a favor de los derechos de los humanos de los negros, con dos cabezas visibles como Malcolm X y Martin Luther King, ambos asesinados. Esto ocasionó la revolución afroamericana. Harry Edwards fundó el Proyecto Olímpico para los Derechos de los Humanos y se reunió con los deportistas para reivindicarse con la causa. Al principio, los deportistas iban a sabotear la competencia, pero decidieron jugar, competir justamente. En la competencia de los 200 metros planos, Tommy y John quedaron en primer y tercer lugar. Subieron al podio y cuando escucharon el himno, ambos levantaron la mano empuñada con un guante negro. También estaban descalzos. Tommy tenía una pañoleta negra en el cuello que representaba el orgullo negro. En cambio, John tenía la camiseta abierta que representaba la solidaridad con los obreros estadounidenses asesinados por su color de piel. A pesar de que otros competidores protestaron descalzos, el de ellos llamó más la atención, ocasionando que el Comité Olímpico Internacional los expulsara de la competencia. Luego de esto, ellos fueron perseguidos y amenazados a muerte. Tommy dejó el atletismo y fue al fútbol americano. John continuó un poco más y también se fue al fútbol americano. La esposa de John se suicidó por la presión sufrida. A pesar de que de todo lo que pasaron, ellos contribuyeron para sentar las bases de los derechos e igualdad de los negros y los blancos. Ahora son considerados héroes olímpicos.
Uh-huh. Bueno, Sofía, ¿tú qué quieres opinar?
A mí me parece que a pesar de que fue una protesta pacífica, los amenazaron a muerte y los persiguieron.
Sí, la verdad yo opino que, pues que la verdad muy, muy chévere que protestaron contra eso, sobre todo contra los obreros que murieron por su color de piel, eso sí me parece muy injusto, y pues nada, lo está haciendo muy bien.
Bueno. Yo opino que también otra cosa muy importante
es que los baños públicos de los blancos eran muy limpios, en cambio los de los negros eran muy sucios, entonces no había igualdad en ningún sentido.
Sí, es verdad. No nos alcanzará el tiempo hoy para hablar de las protestas más importantes en la historia. Hablar de las sufragistas, de las víctimas de la masacre de la bananera. En fin, yo quiero terminar este programa contándoles que no todas las protestas tienen que ser ruidosas para ser importantes. Les quiero hablar sobre una protesta que se llama la Marcha del Silencio. Bueno, Marchas por la Paz, la Marcha del Silencio. La Marcha del Silencio fue una protesta que se hizo en silencio, obviamente, que ocurrió en 1948. Han habido muchas protestas contra la paz, pero sobre todo hay dos que son muy importantes. Una que se llama el Acuerdo de Paz, que ocurrió en 2016, y la que les voy a contar, que se llama la Marcha del Silencio de 1948. Resulta que Jorge Eliezer Gaitán organizó la Marcha del Silencio. Llegó, le dijo al pueblo, creo. Llegó y le dijo al pueblo, bueno, vamos a salir a marchar. Todos dijeron, Pero él dijo, bueno, vamos a salir a marchar, pero vamos a salir a marchar en silencio, vamos a tener los letreros y vamos a tener velas. Eso fue una cosa muy, muy bonita, porque fue una marcha y tras del hecho fue en silencio, así que pues alguna gente pudo dormir. Bueno, y Jorge Eliezer Gaitán hizo esa protesta contra Mariano Ospina Pérez, que esto se pronunció lo que se ha llamado Oración por la Paz, y que ahora hace parte de la memoria de Colombia. La protesta es libertad de expresión. La violencia interna en el país continúa, incluso después y antes de 70 años. Aunque los motivos en la mayoría de las marchas han sido los mismos durante décadas, la gente sigue marchando para que, pues, a ver si algún día llega a funcionar, y pues sí funcionó. Hay gente que involucró en esas marchas guerrillas, paramilitares y militares. Hicieron que los guerrilleros y todo eso llamaran a más gente para que protestara en contra o para que estuviese de acuerdo. Las y los ciudadanos recorren las calles buscando la paz, pero hay varias gente que las ha querido callar para que se calle, por así decirlo. Pero ellos nunca se han quedado callados y siempre han querido seguir protestando. En grandes ciudades como Medellín, las y los habitantes han salido a marchar por la paz. Pero unas personas claves son los estudiantes, que ellos quieren buscar que ya no haya más conflicto, que ya no haya más fuego, que ya no haya más nada. Ellos, como ya pues ya son grandes, por así decirlo, ellos ya ellos ya saben lo que, por lo que están marchando y todo eso. Han abrazado a gente durante las luchas y así pues hacen que se note la paz. Porque hay veces, como dice el profe Carlos, el peor enemigo de la guerra es el arte. Y los abrazos. Bueno, hicieron unas votaciones para ver quién quería acabar con la paz o quién quería seguir con la paz. Ganó quien quería seguir por la paz por simplemente venganza. Pero los que sí querían que se acabara la paz, ellos... ¿La paz o la guerra?
la guerra, hicieron otra votación por ellos mismos y una organización se las aceptó y pues ahí fue donde salió mal la paz. Y este fue mi tarea. Sofía, ¿qué quieres opinar?
Yo opino que lo de las velas fue muy aterrador. También, bueno, que lucharan por la paz. Y
ya, bueno. ¿Y tú, Santiago?
A mí me parece que fue impresionante que salieron con velas a marchar en oscuridad, en silencio. También, porque sí, también, si no hubieran hecho eso, tampoco hubiera paz.
Sí, la verdad. Bueno, este fue todo el programa de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y pues nos vemos dentro de 15 días. Ojalá que ya podamos solucionar lo de YouTube. Y pues, y nos quedan 3 programas para decirles a todos ustedes, bye bye, gente. ¡Chao!
¡Chao!
Vamos con una canción.
Rompe tu risa en cristal de mi soledad, mi marido.